La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 1. La silueta oscura de un hombre recortaba el arco luminoso del campanario. Era Pito Pérez, absorto en la contemplación del paisaje. Sus grandes zapatones rotos hacían muecas de dolor. Su pantalón parecía confeccionado con telarañas y su chaqueta, abrochada con un alfiler de seguridad, pedía socorro por todas las abiertas costuras sin que sus gritos lograran la conmiseración de las gentes. Un viejo carrete de paja nimbaba de oro la cabeza de Pito Pérez. Debajo de tan miserable vestidura, el cuerpo aún más miserable mostraba sus pellejos descoloridos y el rostro, pálido y enjuto, parecía el de una seta consumido por los ayunos y las vigilias. «¿Qué hace usted en la torre, Pito Pérez?» «Vine a pescar recuerdos con el cebo del paisaje». «Pues yo vengo a forjar imágenes en la fragua del crepúsculo». «¿Le hago a usted mala obra?» «Hombre, no. ¿Y yo a usted?» «Tampoco. Subimos a la torre con fines diversos y cada quien por su lado conseguirá su intento. Usted, el poeta, apartarse de la tierra el tiempo necesario para cazar las consonantes, 14 avecillas temblorosas de un soneto. Yo, acercarme más a mi pueblo para recogerlo con los ojos antes de dejarlo, quizás para siempre, para llevarme en la memoria todos sus rincones, sus calles, sus huertas, sus cerros. ¿Acaso nunca más vuelva a mirarlos?» «Otra vez a peregrinar, Pito Pérez. ¿Qué quiere usted que haga? Soy un pito inquieto que no encontrará jamás acomodo. Y no es que quiera irme, palabra. Me resisto a dejar esta tierra que, al fin de cuentas, es muy mía. ¡Oh, las carnitas de Canuto! ¡Oh, el menudo de la tía Susa! ¡Ah, oh, las tortas de coco de Lino, el panadero! Pero acabo de dar fin a una larga y azarosa borrachera y mis parientes quieren descansar de mi persona, lo mismo que todo el pueblo. Cada detalle me lo demuestra. En las tiendas ya no quieren fiarme. Los amigos no me invitan a sus reuniones y el presidente municipal me trata como si fuera el peor de los criminales. ¿Por qué cree usted que me dobló la condena que acabo de cumplir? Pues porque le hice una inocente reflexión. A la hora de la consigna, él dijo su sentencia salomónica. Para Pito Pérez, por escandaloso y borracho, 10 pesos de multa o 30 días de prisión. A lo que yo contesté con toda urbanidad. Pero, señor presidente, ¿qué va usted a hacer con el pito adentro tantos días? El señor presidente me disparó toda la artillería de su autoridad, condenándome a limpiar el retrete de los presos durante 3 noches consecutivas. ¿No ha observado usted que la profesión de déspota es más difícil que la de médico o la de abogado? Primer año, ciclo de promesas, sonrisas y cortesías para los electores. Segundo año, liquidación de viejas amistades para evitar que con su presencia recuerden el pasado y creación de un supremo consejo de lambiscones. Tercer año, curso completo de golatría y megalomanía. Cuarto y último año, preponderancia de la opinión personal y arbitrariedades a toda orquesta. A los 4 años, el título comienza a hacerse odioso sin que universidad alguna ose revalidarlo. Es usted inteligente, Pito Pérez, y apenas se concibe cómo malgasta usted su vida bebiendo y censurando a los demás. Yo soy amigo de la verdad, y si me embriago es nada más para sentirme con ánimos de decirla. Ya sabe usted que los muchachos y los borrachos. Agregue usted a esto que odio las castas privilegiadas. Venga, siéntese usted y vamos a platicar como buenos amigos. De acuerdo, nuestra conversación podría titularse «Diálogo entre un poeta y un loco». Nos sentamos al borde del campanario con las piernas colgando hacia afuera. Mis zapatos nuevos junto a los de Pito Pérez brillaban con su necio orgullo de ricos, tanto que Pito los miró con desdén y yo sentí el reproche de aquella mirada. Nuestros pies eran el compendio de todo un mundo social, lleno de injusticias y desigualdades. ¿Por qué dijo usted que nuestra conversación sería el diálogo entre un poeta y un loco? Porque usted presume de poeta y a mí me tienen por loco de remate en el pueblo. Aseguran que falta un tornillo a toda mi familia. ¡Qué barbaridad! Dicen que mis hermanas Erlinda y María padecen locura mística y que por eso no salen de la iglesia. Afirman las gentes que Concha está tocada porque pasa los días enseñando a los perros callejeros a sentarse en las patas traseras y a un gato barcino que tiene a comer en la mesa con la pulcritud de un caballero. Josefa se tiró de cabeza a un pozo dizque porque estaba loca y Dolores se enamoró de un cirquero por la misma causa, según la infalibilidad de esos santos padres que andan por allí sueltos. Joaquín, el sacerdote, no quiere confesar a las beatas porque está loco y yo me emborracho, canto y lloro y voy por las calles con el vestido hecho jirones porque estoy loco. ¡Qué lógica tan imbécil! Locos son los que viven sin voluntad de vivir, tan solo por temor a la muerte. Locas las que pretenden matar sus sentimientos y por el qué dirán no huyen con un cirquero. Locos los que martirizan a los animales en lugar de enseñarles a amar a los hombres. ¿No es cierto, hermano de Asís? Locos los que se arrodillan delante de un ente igual a ellos que masculla latín y viste sotana para contarle cosas sucias como esas lavanderas que bajan al río todos los sábados a lavar su camisa a sabiendas de que a la siguiente semana volverán a lo mismo porque no tienen otra que ponerse. Y más locos que yo los que no ríen ni lloran ni beben porque son esclavos de inútiles respetos sociales. Prefiero a mi familia de chiflados y no a ese rebaño de hipócritas que me ven como animal raro porque no duermo en su majada ni valo al unísono de los otros. Pero una cosa es que algunos lo juzguen loco y otra que usted viva haciendo extravagancias. Y perdone que se lo diga con tanta franqueza, sin que le importe su buena fama. ¿Para qué le sirve su inteligencia? ¿Qué inteligencia ni qué demontre? Lo cierto, y usted no lo creerá, es que soy un desgraciado. Mi mala suerte me persigue desde que nací y todo lo que emprendo me sale al revés de como yo lo he deseado. Pero no vaya usted a pensar que por eso bebo. Me emborracho porque me gusta y nada más. Si tengo algún talento, lo aplico en encontrar los medios para que la bebida me resulte de balde y así obtengo un doble placer. ¡Cómo gocé durante aquellos días en que me bebí un barril entero de catalán en la tienda de los Flores sin que ellos se dieran cuenta de mi maña! Le voy a contar a usted cómo lo hice, por si algún día quiere aprovecharse de mi truco. En la tienda de los Flores, los barriles de vino servían de respaldo a las sillas de los visitantes. En calidad de tal, llegaba yo todas las noches y tomaba asiento, muy en mi juicio, cerca de uno de los barriles. Después de un rato de charla, me ponía en pie con grandes dificultades y hablando entre dientes. «¿Pero este Pito Pérez cómo se emborrachará?», comentaban noche a noche los dueños de la tienda. «Llega en sus cabales y se va siempre en cuatro patas». Y era verdad, a gatas tenía que atravesar las bocacalles para no perder el rumbo de mi casa, unas veces maullando como gato y otras ladrando como perro, de modo tan real que los auténticos animales me seguían pretendiendo jugar conmigo. El secreto de mis borracheras era este. Con un tirabuzón logré hacer un agujero en la tapa de uno de los barriles y por allí introduje una tripa de irrigador que, pasando por debajo de mi chaqueta, llevaba a mi boca el consuelo de tan sabroso líquido que, de tanto chupar, se liquidó también para siempre. Con un pegote de cera de Campeche disimulaba la existencia del agujero. Lástima que otros no puedan disimularse lo mismo. El vicio del vino es terrible, amigo mío, y el borracho, por principio de cuentas, necesita perder el pudor. Cuesta trabajo perderlo, pero cuando uno lo pierde, qué descansado se queda, como dicen que dijo uno de los sinvergüenzas más famosos de México. Cuénteme cosas de su vida, Pito Pérez. No puedo ahora porque tengo que acudir a la cita de un amigo que me ofreció regalarme con unas copas. Sería un sacrilegio desaprovechar tan rica ocasión. Vamos a cerrar un trato. Venga usted todas las tardes y yo le pagaré su conversación al bajar de la torre con una botella. ¿De lo que yo elija? ¿De coñac? ¿De champaña? Pero no se asuste, esas bebidas son para ricos desnaturalizados que no sienten amor por nuestra patria. Imagino que los que toman esas cosas son como aquellos mexicanos que fueron a Europa a traerse a un príncipe rubio como el champaña. Hay que gastar de lo que el país produce, hombres morenos como Juárez para que nos gobiernen. Y para beber, tequila, charanda o aguardiente de pururán, hijo de la caña de azúcar que es tan noble como la uva. Le aseguro que si en las misas se consagrara con aguardiente de caña, los curas serían más humildes y más dulces con su rebaño. Bueno, es usted tan pintoresco que le pago cada hora de conversación con una botella de ese aguardiente de pururán que usted exalta tanto. Así somos los hombres de malos. Ofrecemos un aperitivo a un hambriento, pero nunca una pieza de pan. ¿Y usted piensa que va a divertirse oyéndome y que mi vida es un mosaico de gracias o una cajita de música que toca solamente aires alegres? Mi vida es triste como la de todos los truhanes, pero tanto he visto a las gentes reír de mi dolor que he acabado por sonreír yo también, pensando que mis penas no serán tan amargas, puesto que producen en los demás algún regocijo. Me voy en busca de mi generoso copero, porque yo nunca falto a mi palabra de beber a costa ajena. Mañana le tocará a usted su turno, de acuerdo con lo estipulado. Y Pito Pérez desapareció por el caracol de la torre como un centavo mugroso por la hendidura de una alcancía.